Pues bienvenidos, buenas noches. Esta noche es la noche del 23 de enero de 1996. Año de gracia y de desgracia, en que vamos a mirar muchas cosas que nos van a hacer temblar, a otros los van a hacer dudar, pero todos vamos a ser probados. Y finalmente, el Señor nos sustentará, porque así está escrito. Pues vamos a continuar con la enseñanza de numerología bíblica que habíamos estado abordando. Hoy es este el cassette número 7. Y después de unas breves vacaciones en donde supuestamente íbamos a descansar, pero no descansamos, se descansa haciendo adobes y nosotros trabajamos en el barro del Señor.
Tuvimos gente de fuera.
No tuvimos oportunidad de descansar. Pero sin embargo, Dios nos ha fortalecido y sustentado. Muy bien, esta noche vamos a abordar el número 4 en las Escrituras. Aquella vieja canción de 2 y 2 son 4, hasta ahí le vamos a llegar. El número 4 en las Escrituras. Hemos examinado los números correspondientes al 1, al 2 y al 3. Y recordamos que el 1 es el de la primacía de la unidad. El número 2 es el número de, el número 1 es el número de Dios, porque no podía existir otro primero. No hay más que uno, un solo Dios. El número 2 se asocia con la separación y la división, con el testimonio. El 1 excluye las diferencias, así de sencillo. No puede haber dos unos, por eso la fe cristiana está fundada en el monoteísmo. Esto quiere decir que nada más adoramos a un solo Dios. Y el 3, como habíamos visto ampliamente, también contestando otro tipo de preguntas, señala la perfección consumada de Dios. Ahora, vamos a abordar el número 4. El número 4 es el número que corresponde a la creación de Dios. Es el número conocido como creativo. Empecemos con Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 1? Los que estrenan Biblia, felicidades. Dijo luego Dios, versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. ¿Notan ustedes esta expresión? Que Dios checa, verifica, certifica el control de calidad, o la calidad que deben tener sus obras. El inventor del control de calidad no fueron los japoneses, fue Dios. Dice, y vio Dios que era bueno. Estuvo verificando dato por dato, señal por señal, criatura por criatura o creación por creación, y vio Dios que era bueno. Y dice el versículo 19, donde empezamos con el 4, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Este número 4 tiene referencia especial a la tierra, es el número de la creación. En el cuarto día la creación material fue terminada, lo que acabamos de leer. En la tierra hay 4 regiones terrestres, no más. Nosotros las conocemos como la región septentrional, que es poco común escucharla así, pero corresponde a la parte norte de nuestro planeta, donde está el norte, hacia donde se van las agujas de las brújulas, no de las brujas. Las brujas cosen con agujas, pero aquí se van las agujas de las brújulas, se van hacia la región septentrional, que es el norte. La región meridional es el sur, segunda región. La región oriental, o también conocida como oriente, o también conocida como el este, es la tercera región. Y la cuarta región, conocida como poniente, oeste o u occidental son cuatro regiones que parten la tierra en meridianos y en paralelos. El día se compone de cuatro partes de seis horas. En una parte de sus Biblias, esto no es palabra de Dios, pero es una buena referencia para que ustedes aprendan a usarla o conozcan que este tipo de información está en sus Biblias. Hay en una parte de ella, casi al final de la Biblia, una parte conocida como... ¿Dónde está? Yo no la tengo. Como glosario. ¿La tiene tu Biblia, doctor? Hasta el final. ¿Me la permites un momento? Ahí está, aquí está. Es un glosario. Habla sobre pesos y monedas, medidas lineales, medidas de capacidad. Y curiosamente, ellos no sabían lo que estamos hablando nosotros, pero el número 4, al que se refieren aquí, habla del tiempo, exactamente lo que estamos abordando nosotros, el tiempo, la vigilia, cada una de las cuatro partes en que se dividía la noche. Su duración variaba con las estaciones del año. Aquí está, en este glosario aparece el tiempo en que se dividía. Eran cuatro partes que regían el día de 24 horas. Hasta el final debe estar, ¿no? Bueno, de todas maneras, la vigilia de 24 horas, el día de 24 horas se dividía en cuatro partes de seis horas. La primera vigilia de la mañana daba principio en la madrugada, a las 6 de la mañana. Las primeras 6 horas, a partir de las 6 de la mañana hasta las 12, era la primera vigilia. La segunda era de las 12 del día, del mediodía que conocemos nosotros, hasta las 6 de la tarde, era la segunda vigilia. La tercera vigilia era de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Y la cuarta vigilia era de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Por lo tanto, son cuatro vigilias de 6 horas cada una, que sumadas o multiplicadas 6 por 4, nos da el total del día, que se divide a su vez en día y noche, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. El número 4 se refiere a la creación, todo lo que está aquí en la tierra habla del número 4. Tenemos otro detalle. ¿En cuántas estaciones se divide el año solar? En cuatro. ¿Cuáles son estas? Primavera, verano, otoño e invierno. ¿Verdad? Y así está dividido nuestro año solar. Hay cuatro fases lunares. Porque habla de la creación de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos leído en Génesis? Dios hizo la lumbrera menor, la lumbrera mayor, la tierra, las estrellas. Bueno, ok, hay cuatro fases lunares. Está la fase del cuarto creciente, la llamada luna nueva. Después el cuarto menguante y la luna llena. A la hora en que salen los perros a aullar, luna llena. A la hora en que salen los poetas románticos a cantar sus canciones, de las lunas, la de octubre, es más hermosa. Entonces, hay cuatro fases de la luna. Isaías capítulo 11, les invito a abrirlo, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 12. Este profeta menciona cuatro confines de la tierra. Isaías 11, versículo 12. Levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá. ¿De cuántos confines de la tierra? De cuatro confines de la tierra. Entonces, sí se va captando la idea, hermanos, de que el cuatro, cuando nosotros estamos hablando de numerología bíblica, está refiriéndose a la creación de Dios, pero particularmente a la tierra. ¿Tienes tarjeta, doctor? Hay cuatro consideraciones respecto de toda la humanidad. Leamos. Génesis capítulo 10, versículo 20. A toda la humanidad nos afectan cuatro cosas. Génesis 10, versículo 20. Cuatro consideraciones. Primero, dice, estos son los hijos de Cam por sus ¿qué?
Familia.
Por sus familias. Todos los seres humanos formamos parte de una familia. Traemos un linaje, un apellido, y somos parte de un hombre y de una mujer que al casarse, al unirse en matrimonio, nosotros nacimos. Entonces aquí habla, la primera consideración, habla de familias. Esta familia vivía en determinado país y hablaban determinada lengua para darse a entender entre ellos. Entonces la segunda consideración habla de lenguas, por sus lenguas, por sus idiomas. Ellos habitaron alguna parte de la tierra. Nosotros habitamos en México. Somos conocidos como mexicanos en el mundo. Entonces es por nuestras tierras. Nosotros nacimos en México y como consecuencia, como resultante, ¿cuál es nuestra nación? México. Entonces aquí están cuatro consideraciones para identificar a la gente que nacemos aquí en la tierra. Por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Tenemos cuatro cosas, se refieren a la tierra. Veamos otro versículo, el versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Aunque toda la raza humana provenimos de un solo hombre y de una mujer, de una sola mujer, Adán y Eva, y después la raza humana fue destruida a causa de sus pecados por el diluvio, que azotó la tierra, dejando solamente a Noé, su esposa, sus tres hijos, con sus tres esposas respectivas, de ahí procede ya el resto de la humanidad. Fueron cuatro parejas de las cuales se volvió a poblar toda la tierra. Noé y su esposa. Sem, Cam, tres hijos de Noé, y las respectivas esposas de cada uno de ellos, de los cuales no da razón, no da nombres de las esposas de ellos, la Biblia. Entonces, se fijan, son cuatro parejas que volvieron a poblar la tierra. La Biblia menciona a ocho personas. Entonces, nosotros encontramos estas consideraciones. Lo encontramos en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, que es el principio del conocimiento, es el principio de las doctrinas de Dios. Y lo encontramos en el último libro de la Biblia, en la que cierra la Biblia, en Apocalipsis capítulo 5, vamos a encontrar estas cuatro consideraciones también. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Jesús, el Hijo de Dios. Y con tu sangre nos has redimido. La palabra redimir quiere decir pagar en rescate algo por alguien. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y entonces Jesús murió y dio el precio de su sangre para rescatarnos del pecado. Él nos redimió, por tanto nos compró con el precio de su sangre, y eso dice la Biblia, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con el precio de su sangre. Él dio su sangre para comprarnos a todos los que queramos creer en Él y dar fruto digno de arrepentimiento. Jesús murió por toda la gente, pero lamentablemente no toda la gente oye la voz de Dios, escucha su llamado, se arrepiente y se convierte de su mal camino a Él. Eso no quiere decir que Jesús no haya redimido a toda la humanidad. La redención que hizo Jesús fue general, fue global, para toda la creación de Dios. El que uno la acepte o la rechace, pues ya depende de uno, de los cuatreros que somos aquí en la tierra, ¿no? Digo, porque estamos hablando del cuatro. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios, o sea, nos compraste para Dios. Y menciona cuatro cosas, de todo linaje. Esto es el apellido que traemos, o los apellidos que traemos. Aquí en México se estila que el padre da su apellido a los hijos primero y después se une el de la madre. Pero el que permanece es el apellido del padre, curiosamente, nunca el de la madre. A la tercera o cuarta generación desaparece el apellido de la madre. Qué cosas, ¿verdad? Pero permanece el linaje del padre. Linaje, lengua. ¿Qué lengua hablamos? Nosotros hablamos castellano. Castellano, español, muchos dicen. ¿Qué pueblo somos? El pueblo de San Cirindango de las Petacas, Estado de México. No, ¿de qué pueblo somos? Pues somos del pueblo mexicano. Nacimos en la República Mexicana. ¿Y cuál es nuestra nación? Ya como identidad mundial, México. Entonces, estas cuatro cosas siempre se van a encontrar aquí en la tierra identificando a la creación de Dios. Nosotros los seres humanos somos creación de Dios. No somos hijos de Dios hasta que no reconocemos a Jesús, el Hijo de Dios, como Señor nuestro. Entonces eso nos da la gracia de ser considerados y de hacernos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Veamos otro pasaje, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Volvemos a encontrar cuatro puntos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, uno, tribus, dos, pueblos, tres, y lenguas, cuatro, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí quiere decir que la salvación que Dios ha dado, la redención que Dios ha dado, es para toda la tierra, no hay acepción de personas. Dios no dijo, a este pueblo sí, pero a ese pueblo me caen gordos, esos no. No, la salvación es pareja, la salvación viene de los judíos, viene de un judío, de un miembro de la tribu de Judá, de Jesús el Señor, y la salvación viene para todo mundo. Y Dios no hace acepción de pueblos, Él va a salvar a todos los que quieran creer en su Hijo Jesucristo, los va a salvar por la fe que es en su nombre. Y todos estos redimidos, allá en el cielo, no vamos a andar diciendo, bueno, y, oye, ¿y tú de dónde vienes? Que cómo era la onda allá en San Mateo Atenco. No, pues los tacos de plaza y el chicharrón. ¿Y qué cosa había típica allá en tu tierra? ¿Qué alimento era el más vendido, el más típico? No va a haber eso. Porque ya habremos adquirido la ciudadanía celestial. La ciudadanía celestial es única. Es el tener un cuerpo inmortal. Claro, los que alcancen a lograr esto antes del arrebatamiento de la iglesia cristiana, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, como premio a su fe, a su paciencia que han tenido para guardar, para obedecer la palabra de Dios, a un aprecio o a una costa de sus propias vidas. Ese premio Dios se los va a dar, son transformados en un abrir y cerrar de ojos, esperemos que participemos de eso, y seremos ciudadanos celestiales. Ya no tendremos una ciudadanía terrenal, porque ya las primeras cosas habrán pasado. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, aquí vuelve a mencionar esto, verán sus cadáveres, habla de los dos testigos del Señor, dos profetas, a los cuales Dios les da el poder, la capacidad, la autoridad de hacer descender fuego del cielo, de hacer señales, de cerrar el cielo, de hacer milagros y prodigios como testimonio de que son siervos del Dios Altísimo, y después el anticristo los manda a matar. y sus cadáveres quedan expuestos por 3 días y medio en la plaza, y dice, y no permitirán que sean sepultados. Si ustedes continúan la lectura para aclarar esto, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos porque todos son del anticristo. Ya no habrá gente que ame al Señor, y los que amen al Señor pues van a estar dudando mucho si lo aman, porque les va a costar la vida, van a estar marcados por la bestia, y obviamente pues se regocijan de que los siervos del Señor hayan sido muertos. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero grande va a ser su sorpresa cuando estos siervos del Dios Altísimo, después, versículo 11, de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. De esa manera Dios les va a dejar las quijadas al anticristo y a sus seguidores, así, ¡ah!, caída, porque estaban exponiendo sus cadáveres en las plazas de esta ciudad por 3 días y medio. Ya ven que los medios de comunicación ahorita nos permiten a nosotros observar todo lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, en Europa, la guerra, cómo se están matando la gente, cómo están los cadáveres destrozados de aquella gente que recibió un balazo o un misil o de un francotirador o una granada, o le pasó un tanque encima, o lo quemaron o lo lincharon. Nos permiten ver con saña de detalles los cadáveres de las personas que han muerto. Así va a ser. Dice que todos los moradores de la tierra los verán. Ya el sistema de comunicaciones, el sistema de video, de televisión, va a estar mucho más avanzado que lo que está hoy. Y llegarán otro tipo de señales más completas, más de mejor, ¿cómo? Fidelidad, sí, pero hay otra palabra que se refiere a las pantallas de las televisiones. De resolución, con mejor resolución, gracias. Con mejor resolución en las pantallas, y se puede ver con lujo de detalles las cosas que han ocurrido allá. Entonces aquí toda la tierra se regocija por la muerte de estos dos siervos de Dios, pero también se van a quedar con la boca abierta y la baba cayéndoseles cuando sean resucitados por Dios y sean llevados así vivitos al cielo, y se van a quedar espantados estos. Este número 4, ¿mande? Dos profetas extraordinarios. Es interesante, ¿verdad? Yo vi que les causó cierta sorpresa esto. No precisamente Eliseo y Elías. Pueden ser siervos tipo Moisés o tipo Elías, pero no precisamente ellos. Dios no les permite regresar. Son testigos fieles a Dios. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes van a ser. Leamos un poquito antes, ya que estamos aquí. Apocalipsis 11. Versículo 3, bueno, más bien el 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dios va a probar con la medida que es Jesucristo a aquellos que se dicen cristianos. Si no da el ancho, mira, aquí está mi hijo Jesucristo, esta es la medida, la estatura del varón perfecto. Tú tenías la obligación, yo tenía la obligación, todos los cristianos tenemos obligación de llegar hasta la estatura del varón perfecto. Por eso mencionábamos el domingo que no debemos medirnos nuestra santidad con los otros o con los de otra iglesia o con los de otra congregación. No debemos medirnos con ellos, porque puede darse el caso de que uno sea menos peor que el otro. Debemos medirnos con Jesucristo. ¿Y cómo salimos? No, pues salimos, me queda grande el Señor. Me queda grande el Señor, definitivamente. Entonces, esta medida es la medida de la estatura del varón perfecto. A todos los que creen en Jesucristo, Dios nos va a pasar por esta medida. Dice que una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa 42 veces. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. No dice quiénes son los testigos, son testigos fieles a Dios. Estos testigos son los dos olivos. El olivo da un líquido precioso, valioso, que es el aceite de olivo. Es tipo de la unción del Espíritu Santo, es tipo de la luz de Dios. Cilicio es una tela negra con la que se amarraban los antiguos cuando querían demostrar que estaban de luto. Ellos hacían dos cosas, se vestían de cilicio, era un saco como un ayate, como una manta, pero de color negro, y se amarraban con una cuerda. Dejaban sus vestiduras bonitas, se ponían ese saco de cilicio, pues nada más era un saco, ¿verdad? Tiene un agujero en la cabeza para sacar el cuello por ahí, y dos agujeros para los brazos, sacaban los brazos por ahí y bajaba hasta un poco más de las rodillas, y se amarraban con una cuerda. Entonces la gente que andaba vestida de cilicio, ya la gente decía, mira, esa persona está o adolorida, o está de luto, o ha padecido una gran pena, porque así anda. Para completar el panorama de dolor, de luto, la gente que se vestía de cilicio iba y se sentaba sobre ceniza, o arrojaba polvo sobre su cabeza. Esa es una usanza oriental, cuando tienen dolor en su corazón. Otra manera de demostrar su dolor era rasgarse las vestiduras, ¿no? Eso ya era como un poquito más payasón, porque ya la gente, los fariseos, cada vez que querían escandalizar de algo, se echaban polvo sobre las cabezas diciendo, ¡Ha blasfemado! ¡Este Jesús se dice hijo de Dios! Y entonces ellos se arrojaban polvo sobre las cabezas, sobre sus cabezas, y la gente los escandalizaba y decía, ¡ay, sí es cierto, ha blasfemado! Y hacían su teatrito, ¿no? Por eso de rasgarse las vestiduras es cuando alguien se escandaliza. ¿Quedó más o menos claro lo que es cilicio? Muy bien, 4. Fíjese otra vez, versículo 4. Estos testigos son dos olivos y dos candeleros, el 2 es el número de testimonio. Estos vienen a dar, estamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, vienen a dar testimonio de Dios, vienen a afirmar que existe una diferencia entre quién es Dios y quiénes son aquellos que dicen ser de Dios. Ellos vienen como testigos contra el pecado, contra toda la humanidad. Estos testigos son los dos olivos, pero qué curioso, ¿verdad? Es el versículo 4, el 4 se refiere a la tierra. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, fíjese nada más qué fueron, ¿no? Qué autoridad, qué unción. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, nada más dice, yo quiero matar a esos, ¿qué les voy a hacer? Les voy a, con un francotirador desde la oficina tal, que les apunte, les dispare. Dice, nada más él pensó, él quería dañarlos. Dice, y ahora su juicio va a ser que vas a morir de la misma manera, se te va a poner un francotirador enfrente y ¡bras! Y dice, ¿pero por qué me matas? Dice, nada más porque tú tuviste el deseo de querer dañar a mis siervos. ¿Qué cosas, verdad? Estos tienen poder para cerrar el cielo, los profetas, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Por eso dicen que era Elías, porque Elías se le concedió cerrar el cielo durante 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién sino Moisés fue el que Dios usó juntamente con Aarón para convertir las aguas del Nilo en sangre? Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿A quién usó Dios para traer plagas? A Moisés. ¿A quién usó Dios para cerrar el cielo? A Elías. Entonces, no es que sean Moisés y Elías, sino que son dos siervos tipo Moisés, tipo Elías. ¿Qué hicieron estos dos? Fueron fieles en la casa del Señor. Unos ministerios similares. Hoy se dice que se está moviendo el espíritu de Elías. en toda la tierra. ¿Qué es eso? Se está moviendo que hay siervos fieles, un remanente fiel a Dios, que está predicando con poder la palabra del Padre. No son siervos que se venden, no son siervos que comercian, no son siervos que se dejan amedrentar por nadie, sino que dicen, así dice el Señor, y declaran lo que está escrito. Son siervos fieles como Elías, va y se les enfrenta a 850 profetas, 400 de Baal y 450 de no sé quién más, de Acera, que mantenía a la señora Jezabel, esposa de Acab. Él va y se les enfrenta y él solito arremanga contra los 850 y el pueblo los mata. Y al día siguiente Jezabel quiere tumbarle la cabeza y es muy, muy religiosa la Jezabel, Así me haga Dios y aún me añada, dice. Si mañana no pongo la cabeza de Elías como la de estos que me puso aquí, que en el arroyo de Sison o de Cedrón, no sé qué, ahí los degollaron a estos profetas falsos de Baal. Una persecución muy fuerte sobre el profeta. Es el espíritu de Jezabel que está en contra de los siervos fieles de Dios. Todos los que sean o que quieran ser siervos fieles a Dios, obedecer a Dios, siempre van a tener persecución de parte de este espíritu jezabélico. Entonces, no es que sea Moisés, no es que sea Elías, ¿no? Sino son dos testigos fieles que van a estar trabajando en el cuatro, en la tierra, en la creación de Dios. Y ya lo que habíamos leído hace rato, cuando hablábamos de cuatro, donde se encuentra en el versículo 9, pero vamos a terminar de leerla. Versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren, hermanos, esto de cuando hayan acabado su testimonio, habla, no es que se les, no es que Dios ya no quiera usarlos. A ver, ¿cómo? No es que Dios ya, no, no es que ellos ya no sirvan, sino que hasta ahí se acabó lo que Dios quería que ellos hicieran. Sí, muchos siervos dicen, no, pues ya me enfrié, ya no sé qué pasa. Dicen, no, hermano, ¿estás en pecado? No. Entonces, ¿qué sucede? Sencillamente ya Dios ya no te tiene chamba para ti. Ya tu ministerio se acabó. Hay profetas que nada más profetizaron 2 meses y se callaron para siempre. Y nada más los odió 2 meses. Ahí tienen ustedes profetas que duraron muchos años, como Daniel, o como Ezequiel, o como Jeremías, pero hubo también profetas como Nahum, como Abacú, como Sofonías, como Ageo, como Zacarías, gente que tenía un ministerio de 6 meses, y no fueron a ningún instituto bíblico, ni les dieron carta de pasante, ni credencial de pastor, ni nada de eso, y pum, se les acabó el ministerio. Hoy en día hay ministerios que ya están pero reteapagados, por causa de sus pecados, pero se aferran al hueso, se aferran a la chamba, se aferran al ministerio. Dice, no, yo soy siervo de Dios para siempre. Pues sí, pero como no escuchas la voz del Señor, pues Dios ya decidió mejor hacerte a un lado, porque tú estás desde hace mucho tiempo trabajando para tu santo. Como Saúl, no le fue quitada el reinado, sino que lo perdió. Él lo perdió por causa de su pecado. Muy bien, llegamos al versículo 9. Bueno, el 8. Me quedé en el 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Habla del poder del anticristo. Como esos profetas habían dañado a la gente, ¿sabe usted que una persona se siente dañada cuando siervos fieles, hombres y mujeres de Dios, siervos fieles a Dios, hablan en contra del pecado de nosotros? Nos sentimos como dañados, sentimos como que la traen con nosotros, como que son nuestros enemigos, y no es cierto. Nuestros pecados son los que provocan las desgracias que vivimos, pero nosotros queriendo culpar a alguien decimos, usted tiene la culpa. Sí. Y hay gente que dice, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Se casan, les falla el chavo, se les va con otra, y ella dolida, dice, todos los hombres son iguales. No, pues, pero espérate, ¿por qué? ¿Por qué vas a tachar por uno que te dañó a ti? ¿Por qué vas a tachar a todos? ¿no? Todos son iguales. Y así dice la mujer dolida. El hombre que es engañado por su esposa va a decir lo mismo. Pero no es así. Nosotros tenemos capacidad para cambiar. Y tan es así que la tenemos, que Dios nos permite que por lo mínimo nazcamos al reino de los cielos y de ahí le demostremos a Dios querer cambiar. ¿Cómo se nace? Pues nada más que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos y confiesas con tu boca esa fe que Jesús es el Señor, dice, serás salvo. Así nace uno al reino de los cielos. Y de ahí en adelante es demostrarle a Dios que uno es diferente, que uno quiere ser diferente y realmente empieza uno a vivir la vida cristiana. Bueno, mucha gente estaba molesta porque estos profetas estaban hablando fuerte contra el pecado. No mientas, no robes, no te embriagues, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Volveos al Señor, arrepentíos o pereceréis. Mátenlos, mátenlos. Ay, ya no los aguanto, ya, chole. Cuando sube el anticristo y los mata, entonces dice el versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? Jerusalén, afuera de Jerusalén. Pero por la forma de vida de esa ciudad, ya no es la ciudad santa. Es una ciudad como Sodoma y como Egipto, llena de idolatría, llena de perversiones sexuales. El pueblo de Dios se vuelve lleno de pecado. Dice, y los de los pueblos, aquí es donde mencionamos el 4, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Miren, para que vean lo que les va a pasar a todos aquellos que sigan a ese Cristito que vienen a predicar estos. Así les vamos a hacer. Y van a usar las palabras de Jezabel. Así nos haga Dios y aún nos añada, si a no, a todos los cristianos les mochamos la cabeza y los matamos como estos y los ponemos sus cadáveres ahí a que se pudran delante de todo el mundo. Y todas las estaciones de televisión, como le pertenecen al anticristo, porque el día en que se quieran revelar no les vende. O no les compra. Por eso dice, no podrán comprar ni vender. Entonces los tiene a todos juzgados y dice, no, sí. Ya, ¿cómo va a ser la cosa? Nada, gratis, venga para acá. Transmisión 24 horas, 3 días y medio. Para que todo el mundo vea lo que le va a pasar a los que creen en ese Jesucristo. Y ahí está. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Fíjate, hasta van a instituir el Día Mundial de la Muerte del Profeta. Sí, ¿no? Se van a enviar regalos. Oye, que te felicito, mira, échate este vinito tinto. Este vinito sangre de Cristo, porque vamos a celebrar, ¿verdad? Ya mataron a los profetas que nos atormentaran con sus palabras. Dice, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es lo que digo, cuando un siervo de Dios fiel o una sierva de Dios fiel habla la palabra de Dios en contra del pecado, la gente cree que se le está atormentando. No. Los demonios que estaban dentro de la gente, cuando veían venir a Jesús, le decían así, gritando, ¿no? Y apantallaban a los que estaban alrededor. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acaso para atormentarnos? ¿Quién estaba haciendo algo? Nada, pero su propia condición no resiste la santidad de Dios. Por eso está escrito Salmo 68, huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. El demonio ama a Jesús, no para nada, lo aborrece. Entonces, huye delante de la presencia del Señor. Dice, no me atormentes. Por cierto, nosotros los cristianos cuando echamos fuera a los demonios, no les decimos que se vayan al abismo, no les decimos que vayan al infierno, ni los atormentamos con fuego, ni les rociamos la sangre de Cristo encima para que sufran. No. No hacemos esa clase de cosas, hermanos, porque ni está escrito en la Biblia, ni es correcto hacerlo. Muy bien. Entonces, dejando un poquito el 11 de Apocalipsis y siguiendo con el número 4, un pasaje más de Apocalipsis que curiosamente habla de 4 pasajes en total en Apocalipsis que se refieren a la tierra. Mencionamos Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 11:9 y Apocalipsis 14, versículo 6. ¿Qué cosa, verdad? Estamos hablando del 4, que tiene referencia especial a la tierra, y aquí nos salimos con 4 versículos de Apocalipsis que hablan de lo que pasará con la creación del Señor. 4, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 4 cosas diferentes que tienen que ver con los moradores de la tierra. ¿Qué importancia tiene el número 4, verdad? Ahora, avancemos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:11, tiene una referencia especial a la tierra. El cuarto mandamiento del decálogo dado por Dios a Moisés tiene una referencia especial a la tierra. Éxodo 20. Leamos el contexto. Acuérdense que siempre debemos leer el contexto para encontrar claridad a lo que estamos viendo. Versículo 8, cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, 6 número de hombre, es lo que los hombres debemos trabajar, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿A qué se refiere el cuarto mandamiento? A la obligación del hombre para con Dios. Descansar un día y santificarlo, ponerlo aparte para dedicarlo a Dios. El 7 es número de plenitud, número de perfección. Al concluir una semana de 7 días, el hombre debe descansar, pero debe descansar reposando en el Señor. ¿Cuánta gente usa su día de descanso, pero para reposar de sus obras, pero no para reposar en el Señor? Y le entran a su semana, pero perfectamente bien cansados, porque no reposaron en Dios. Dios es nuestro reposo. ¿Observan el cuarto mandamiento del decálogo? Ahora fíjense bien. De los 10 mandamientos que tiene el decálogo, se dividen en 2 grupos. 2, número de testimonio. Los primeros 4 se refieren a la relación del hombre con Dios. Amarás a Dios, sobre todo. Y los segundos 6, número de hombre, se refieren a la relación del hombre con la creación de Dios, con el prójimo. Y consigo mismo. Amarás a Dios, primeros 4 mandamientos. Y a tu prójimo como a ti mismo, segundos 6 mandamientos. Y se forma el 10, que es plenitud. O sea, no más. Pero el cuarto mandamiento tiene un número, tiene una referencia especial a la tierra. ¿Se captó? Ahora, brinquemos a Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 10? Pues vamos a encontrar Mateo capítulo 6, versículo 10. Es pasmosa la sabiduría que con la que a veces me refiero, hablo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Encontramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en donde. La cuarta cláusula del Padre Nuestro se refiere a la tierra. Contémoslas. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, es la tercera. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es la cuarta. Entonces, la cuarta cláusula del Padre Nuestro se refiere a la tierra. Eso es la bronca que nosotros hemos tenido siempre. Y es lo que les hemos dado testimonio a muchos hermanitos, que se les ha informado, pues nosotros rezamos el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad como en los cielos, pero aquí en la tierra no hacemos más que la nuestra. Nos decimos cristianos, pero vivimos haciendo nuestra voluntad, aquí en la tierra. Es la cuarta cláusula, se refiere en el Padre Nuestro a la tierra. Más de esto, ¿cuántos evangelios hay?
Cuatro.
¿Dónde se predican los evangelios? ¿En el cielo o en la tierra?
En la tierra.
¿De qué nos hablan los cuatro evangelios?
Sí.
Pero del reino de Dios, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. Ahora, los cuatro evangelios nos dan puntos de vista diferentes de Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo encarnado. ¿En dónde? En la creación de Dios, aquí en la tierra. Siendo Dios, no estimó ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, desciende, nace por obra del Espíritu Santo, engendrado en una bendita mujer llamada María, nace Jesús, nace la humanidad de Dios. Nace Jesús, el Hijo de Dios, para vivir aquí en la tierra, como humano, como siervo, siendo hecho semejante a nosotros. Y cuatro evangelios hablan de la humanidad perfecta de Jesús. Cada evangelio le presenta a Jesús de una manera diferente. Mateo le presenta como el león de la tribu de Judá. Porque Mateo va dirigido a los judíos, a los hebreos. Marcos lo presenta como el siervo sufriente de Jehová. El siervo que viene a hacer la voluntad del Padre. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. ¿No? Los cuatro hablan de Jesús el Señor. Hablan de la vida terrenal de Cristo. Fíjense, a través de la historia, les invito a que abran Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice al ángel de luz que actuó como serpiente, separando la luz de las tinieblas, separando el bien del mal. Haré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir del momento en que Dios dijo esta palabra, Dios había seleccionado la línea genealógica a través de la cual, en el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios, hasta el día en que nació Jesús, iba a Dios a escoger la simiente de la mujer. Siempre iba a nacer un hijo de una relación entre hombre y mujer, hasta que se cumple en esa descendencia en que Jesús nace, pero no de una relación hombre-mujer, porque María no tuvo relación carnal con José, sino que es engendrado Jesús en ella por el Espíritu Santo. Pero viene de la descendencia escogida por Dios. En toda esa descendencia, en toda esa línea genealógica, hay cuatro mujeres de las que habla la Biblia. Ustedes y yo nos hemos aburrido, nos hemos pegado a las aburridas de la vida y le hemos dicho, Señor, ¿a poco también tengo que leer esto? Cuando nos encontramos las genealogías, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué caso tiene esto? Ah, vamos para allá. Mateo capítulo 1. Todo tiene su porqué. Mateo capítulo 1. Fíjense, el 4 habla de la genealogía terrenal de Jesús. El linaje a través del cual se abrió paso Dios, a pesar de los tropiezos que le ponía la serpiente, para llegar al punto de que naciera Jesús, su santo hijo. ¿Ya lo tienen a la vista? Ok, habla de cuatro mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue esta? Una mujer llamada, se pronuncia su nombre de tres maneras, se llama Batsiba, se llama Betsabé o se llama Betsúa. Libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1, versículo 1. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, ¿y a quién menciona? De Tamar a Fares y a Sara. Ahora, ¿dónde encontramos la referencia de Tamar? Génesis 39, 24. Ahorita vamos a volver a Mateo, ¿eh? Quizá ya les parezcan interesantes después de esto las genealogías. Génesis 39. Vamos a ver qué pasó. Dios había prometido la simiente de la mujer que vencería al maligno, al pecado, a la muerte. El maligno quiso ponerle muchos tropiezos a fin de que no naciera aquel que le iba a dar en la cabeza. Y siempre el maligno trató de frustrar los planes de Dios a través de los siervos que Dios escogió para que por medio de sus espermatozoides en unión con los óvulos femeninos nacieran aquella descendencia que iba a continuar la genealogía. Siempre el maligno trató de frustrar los planes de Dios. Aquí nos encontramos en Génesis 39, como, perdón, dije 39, 3, 38. Corrijo, es 38. Como uno de los 12 hijos de Jacob, llamado Judá, entristecido por lo que él y sus otros hermanos le habían hecho a un chavo llamado José, que lo habían vendido y lo habían mandado a Egipto. Este cuate deprimido, dice, se aparta de sus hermanos. Así empieza el capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Estaba tan deprimido, tan dolido Judá por lo que le había hecho a su hermano, que lo habían vendido, que él se apartó de sus hermanos, no le dijo a nadie a dónde iba. Se fue cargado de remordimiento y cargada su conciencia de dolor, de culpa por lo que le habían hecho a José. La costumbre oriental, el primogénito de cada hombre, el primer hijo de cada hombre, era el heredero total de todas las bendiciones que el hombre trajera. Por eso Jacob le peleó a Esaú la bendición quitándosela a su padre Isaac, porque era importantísima la bendición. Aquí Judá, hermanos, es el tercero o cuarto, curiosamente dice, el cuarto hijo de Jacob. Los otros hijos de Jacob habían perdido el derecho de ser herederos porque habían caído en un pecado grave. No le quiten el dedo a Génesis 38. Vamos a mirar Génesis 49. Miren nada más lo que se aventó, las puntadas que se aventaron estos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Creías que te iba a corresponder todas mis riquezas y el derecho de ser la genealogía de la simiente de la mujer? Jamás. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, fue desechado. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, se acostó con la concubina de su padre, desechado. Entonces, el diablo felizote dice, ahora sí, ya no le pueden dar a nadie la secuencia de la genealogía. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Bueno. Entonces, el que seguía, el segundo hijo. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces el primero, el segundo y el tercer hijo desechados. Entonces la línea genealógica a través de la cual nacería la simiente de la mujer que le partiría la cabeza al diablo era el cuarto hijo. El cuarto hijo. Estamos hablando del número 4. Y entonces, por la depresión, ya pueden volver a Génesis 38. Bueno, el cuarto hijo que menciona aquí dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, etc. Jesús nace de la tribu de Judá, pero para que fuera todo esto, ¿dónde están? ¿Se volvieron al 38? Miren la depresión tan terrible en la que entra Judá, se aparta de sus hermanos y se va y se mete con una mujer cananea. Dios les había prohibido que se unieran con gente que no fuera de su pueblo. No te unas en yugo desigual con los infieles. Entonces el diablo dice, no, ahorita me echo y se acabó la descendencia de la mujer y yo gano. Siempre el diablo ha estado detrás, queriendo siempre destruir a la descendencia de la mujer. Por eso cuando nace Jesús, años más adelante, vienen los magos, lo adoran. No eran reyes, eran magos, lo adoran, le ofrecen mirra, incienso y oro. Herodes se entera y lo manda a matar. ¿Quién estaba detrás de Herodes? ¿Verdad? Bueno, ok, Génesis 38. Esto se lo presento como ejemplos para que vean cómo ha tratado siempre de destruir a Jesús, el Hijo de Dios, y por lo mismo va a tratar de destruir a los cristianos fieles. Por eso lanza persecución contra los cristianos fieles, a fin de que tengamos tantos problemas, que desistamos de la fe, nos debilitemos y neguemos al Señor. ¿Tú qué dices? Se para enfrente de la mujer en Apocalipsis 12, sí. Ajá, y es arrebatado para Dios y para su trono. Se para delante de la mujer que está para dar a luz, para devorarlo tan pronto nazca. O sea, es el dragón, es Satanás. Entonces, ¿enemigo de los cristianos? El diablo. ¿Por qué? Porque es enemigo de Jesús, el Hijo de Dios. Bien, estamos en Génesis 38. Entonces, este hombre se une a una mujer cananea que da a luz unos hijos, él se aparta de sus hermanos. Nada más supongan o calculen el tiempo que tiene que pasar para que crezcan los hijos, se vuelvan a casar, muchos años. Y traten de darle descendencia. Aquí va a haber un término que le va a gustar al doctor Cepeda. Versículo 9. Uno de los hijos de Judá, bueno, vamos a leer el 7. El primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, según la costumbre oriental, y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿De dónde viene la palabra onanismo, doctor? Se utiliza en la masturbación cuando los varones derraman en tierra. Interesante, ¿verdad? Onanismo, ahí viene, se aplica a la masturbación. Muy bien, desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía y él también le quitó la vida. Y Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. Total, este hombre le promete a su nuera, quédate en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasan los años, y a Judá se le olvida que le había dado una promesa a su nuera. Entonces la nuera, fíjese las cosas que hace Dios, hermanos.
¿Era judía, Tamar?
No, era cananea, era una mujer pagana, pero era una mujer gentil, pero ya Dios estaba metiendo a los gentiles en la salvación. Porque Rahab, cuando lo veamos, era ramera, o sea, no se andaba por las ramas. ¿Sí? Era prostituta de profesión la señora. Bueno, ahorita llegamos a ello, ¿no? Total, que Tamar dice, no, pues este Judá ya me picó los ojos, ya no voy a tener hijos y no voy a tener descendencia. Yo creo que fue inspirada por Dios a hacer lo que hizo. No quiere decir que Dios esté esto, sino en las costumbres orientales, ella se disfraza, versículo 14, se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó, se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. La vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, no la reconoció. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. O sea, una argucia. Este cuate me prometió darme a su hijo. Yo tengo que darle descendencia. Porque era una desgracia muy grande ser estéril. Y también era una desgracia muy grande que una familia, un linaje, el linaje de Judá, después de haber tenido hijos, no tuvieran ellos descendientes. Judá ni le pasaba por aquí que por ahí venía la simiente de la mujer, ¿no? La descendencia que habría de traer al Salvador al mundo. Y el diablo quería impedir que el Salvador del mundo naciera. Entonces usó todas estas estrategias moviendo a la gente, inspirándola para poner tropiezo a fin de que el Salvador de la tierra no tuviera descendencia por la cual pasar hasta el día en que fuera a nacer. Dice, pues no le doy a mi hijo Sela a esta mujer, se me olvidó y pasó, pero la nuera más picuda, a mí se me hace que Dios la inspiró y según las costumbres orientales, vaya y... ¿Qué pasó, chamacón? ¿A dónde vas? No, pues aquí paseando las cabras. Pues, oye, ¿verdad? ¿Cuánto por llegarme? Pactaron el precio, se acuesta, la embaraza y después, muy digno, la quiere quemar viva porque había fornicado su nuera. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá.